Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este programa 40 felicitamos al San Isidro Club por su título número 26 del rugby de Buenos Aires y en la previa de la definición nos dimos el gusto de charlar con quien fuera el héroe en el último título. Gran apertura, tuvo un paso por Pampas y Pumas y hoy está en el Catania Italiano. Hijo de Rafa, hoy en 15, Benjamín Madero.
En Personal Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
Hola Benja, gracias por recibirnos últimos días en Buenos Aires.
Así es, un placer.
¿Te escapaste del calor en Italia?
Sí, la verdad que estaba, por suerte, el verano allá parece que estaba duro, así que vine en vacaciones acá 2 meses.
Bueno, contame, estás en Catania jugando al rugby.
Estoy en Catania jugando a rugby, así es. Ya la temporada pasada que me fui para allá, decidimos con mi familia cambiar un poquito y la verdad que lindo, divertido. Se extraña todo lo que es un poco el rugby social o todo lo que te da acá un club. Pero bueno, a la vez tiene otras ventajas, que en cuanto a lo familiar, la verdad que 10 puntos y pasándola bien.
¿Y con qué rugby te encontraste?
La verdad me encontré con un rugby donde, diferente al de acá, para mí hoy el torneo de Buenos Aires está en un nivel alto. Allá es un rugby, por ahí sí, de físico, pero creo que no tiene tanta, ¿cómo se dice?, tanta velocidad, tantas fases, tanto de juego rápido, que sí lo tiene acá. Que ya cuando me fui estaba rápido, estaba competitivo, y ahora que lo vi desde afuera también lo vi así. Y el rugby allá es un poco más lento, pero sí físico.
Bien, eso es raro, porque yo me acuerdo, fue hace unos cuantos años, que habían instaurado que el campeón del Nacional de Clubes iba a jugar contra el campeón de Italia, y me acuerdo que fue un año que ganó Hindú, que le ganó a San Luis la final, y fueron a jugar allá contra el campeón, y me acuerdo lo mal que la pasaron. Ahora vos decís que esa brecha no solo se acortó, sino que decís que el nivel en el rugby, por lo menos el de Buenos Aires, es mejor que el del torneo italiano.
Sí, va. No jugué y no competí, después hay que verlo en un partido, pero yo te digo, viendo desde afuera y por cómo estuve ahí, yo creo que el rugby de Buenos Aires evolucionó muchísimo y puede competirle tranquilamente a rugby italiano y los mejores clubes. Ellos lo que tienen por ahí una estructura más profesional, que por ahí acá no. El jugador, si bien se entrena casi como un profesional, tiene que trabajar, tiene poco descanso, la alimentación por ahí no es la mejor. Pero así todo, me parece que el rugby de Buenos Aires viene creciendo y va a seguir creciendo, y por ahí se refleja en seleccionados y eso, que han tenido una evolución notable en los últimos años.
También con respecto al el rugby italiano, ellos tienen dos franquicias jugando el Pro 14 y quizás eso hizo que se despeguen un poco esos dos equipos super profesionales de los que juegan el torneo italiano.
Sí, sin duda, yo creo que es así. Esas dos franquicias o esos dos equipos, la verdad que sí están en un nivel acorde a lo que juegan una liga espectacular. Se nota que la competencia entre los mejores hace que se eleven. Y sí, vi un partido por televisión, por streaming, y se veía que era otro nivel al rugby italiano de clubes.
Bien, ¿y vos en lo individual cómo estás?
En lo individual, muy bien. Me pusieron a cargo del equipo, así que estoy dando una mano desde el coaching como jugador, así que viendo a ver si eso me divierte, si eso me pica para el futuro. Y la verdad que muy bien, se extraña un poquito lo que es la competencia acá al máximo, lo que es el SIC, pero bueno. La verdad que gané tiempo de familia, yo tengo 2 hijas, así que para eso, para mí es un placer.
Porque si te pones a pensar acá también, con la cantidad de veces que entrenabas y que además tenías que trabajar, quizás la ves más a tu familia allá que acá.
Sí, no, sin duda, la verdad que encontrás un tiempo que no podías creer. Yo antes de irme, cuando decido irme, llegaba a trabajar, tomaba el té, comía algo en casa y me iba directamente a entrenamiento, y después me terminé lastimando, cosa que después no tenía tiempos, y dije, bueno, en un momento exploté un poco, dije, bueno, si no cambio de aire, dejo de disfrutar lo que era rugby, que lo que quería seguir disfrutando. Así que me encontré que este cambio de aire volví a disfrutar el rugby como a mí me gustaba, como quería. Así que lo veo desde ese lado y me parece totalmente positivo.
Bien. ¿A qué edad empezaste a jugar al rugby? Me imagino que, hijo de Rafa Madero, sí, habrás, lo veías de chico jugar y bueno, sí, fuiste apenas pudiste empezar a, sí, a golpearte un poquito, empezaste a jugar.
Sí, me acuerdo que de bien de chiquito se llamaba Mosquitos, a los 4 o 5 años ya había arrancado en el SIC. Después dejé un poco y después me pasé al rugby de colegio, que después medio te obligaban en el colegio a ir. Y bueno, jugué ahí y después volví a arrancar en el SIC a los 13 años y desde ahí no frené. Y bueno, le di todo el tiempo de acá, me hice los amigos de toda mi vida, toda mi gente viene desde acá.
Bien, y me imagino lo que habrá sido, ya le hicimos nota a Santi Fernández y él contaba un poco, claro, hijo de Tito Fernández, siempre sí, en la casa, y sí, estaba sí, comiendo con los viejos, toda la figura de los Pumas, me imagino sí, que la tuya era parecida, salías de tu habitación y estaba tu papá con sí, Chapa sí, Branca, Pope Morel, toda esa banda que veías en, bueno, ya ni siquiera en la tele, en las claro, revistas.
No, hasta mi viejo en un momento cuando yo empecé a tener más conciencia, mi viejo estaba como entrenador de primera, así que todos los jugadores que yo por ahí veía en la cancha estaban o comiendo por casa o mi viejo hablando con ellos, y ahí la verdad era un shock diciendo, wow, ¿no? Lo que es mi viejo, qué está pasando, y en el club, qué tan adentro estoy. Y ahí me empecé a dar cuenta un poquito que nada, que estaba totalmente adentro del club, que lo que me venía iba a estar vivirlo desde acá adentro.
Bien, y me imagino que, bueno, ahora estás afuera, pero acá cuando vas a los clubes de acá estás más o menos media hora escuchando gente que te habla de tu viejo, me imagino.
Sí, no. Lo bueno que todos los amigos de mi viejo, yo los conozco a todos porque han pasado por mi casa o por mi viejo cuando después dejó jugar, se puso a jugar con los Pumas Classics y después fue entrenador y sigue viajando y yo también iba a ver partido de los Pumas Classics, así que conozco a todos los amigos de mi viejo que fueron Pumas, que son de otros clubes, que en cada reunión, cada club que voy, saludo, charlo con ellos. Así que sí, cada vez que voy a un club me paso hablando con amigos de mi viejo también y nada, o contando alguna anécdota o charlando de algo.
¿Cuántas veces escuchaste, si no hubiese estado Porta, tu papá hubiese jugado 15 años de apertura en los Pumas? Lo habrás escuchado 1000 veces.
Sí, hasta nada, mi viejo que jugaba de centro, de apertura, de qué coso, y que muchos me dijeron, no, tu viejo era un crack, pero le cayó justo la misma época de Porta y nada, la verdad que está bueno, que a veces a ver si tratamos de recopilar partidos ahora que van pasando algunos por tele. Nos reímos y nos miramos junto con todos mis hermanos.
Bien, a vos te tocó salir campeón con el SIC un par de veces. Si no me equivoco, bueno, los últimos títulos fueron con vos.
Nosotros siempre nos reímos con un amigo que decimos, parecía todo fácil. Cuando apenas subimos a plantel superior, vinieron campeonatos, el SIC venía y parecía todo fácil. Y en realidad, en un momento se sintió un recambio, que era lógico, porque ya venía mucha gente muchos años, y por ahí todo ese recambio fue muy, muy brusco, y entonces el SIC se tuvo que medio reconstruir de vuelta y que por ahí eso costó más de lo que debería haber costado, pero creo que hoy ya el SIC ya pasó por eso y ahí hoy todos los chicos que están jugando ahora son todos chicos que vienen hace 3 años, que arrancaron de muy chico y que hoy salieron primeros en la zona regular y ya vienen jugando bien y ya son ellos los que se hacen cargo. Pasó que para mí fue un cambio abrupto de los grandes jugadores que quedaban a toda la camada que veníamos después.
Sí, igual también es un poco lo que decís vos, es quizás tan mal acostumbrado, claro, o sea que tu generación sí, vio sí, 15 años casi de título, no te digo sí, todos sí, los sí, años, pero no, era muy seguido.
En su momento era, hoy mirás el rugby de Buenos Aires y está totalmente competitivo, cualquiera puede perder con cualquiera y no hay ningún partido regalado. Por ahí antes había más diferencias, hoy creo que ya todos los clubes se acercan, cada uno tiene todas sus estructuras. Si vos mirás hoy al SIC, no sé si tiene la mejor estructura para el rugby que tiene, pero así todo, otros clubes tienen buenos gimnasios, buenos planteles, buenos trabajo de fisio. Así que nada, yo creo que hoy está todo mucho más parejo y por ahí esa acostumbrada del que el SIC siempre entraba no era tan real y había que lucharlo, como todos.
Bien, es una característica de nuestro podcast que tus amigos te describan. Tenemos 3 mensajes. Yo no sé por cuál querés que empiece. Vamos con el que te conoce de más chico, quizás, sí. Fran López Guardone.
Sí.
Vamos con el mensaje de él.
Sí, Benja lo conozco hace un montón. Fui con él al colegio también. Nada, de mis mejores amigos. De verdad, un tipo que está siempre muy, muy centrado, que siempre uno se puede apoyar en él. Y así anécdotas que se me puedan venir a la cabeza. Y por ahí de rugby, me acuerdo de en menor de 16 nos jugábamos el último partido contra Champa, que si ganábamos salíamos campeones. Y lo pasó por arriba el 8 de Champa, que lo dejó inconsciente. Después la terminó rompiendo, clavó un drop de mitad de cancha más o menos, pero no, cuando terminó el partido no se acordaba ni nada de todo eso. Y otra, no sé, del colegio, me acuerdo que se pintaba los zapatos, se los pintaba con liquid para... Y cuando jugábamos al fútbol en recreo decía que era Beckham con los botines blancos. Abrazo.
Para, contame ese drop sí. Para la victoria ante Champa.
Menor de 16, me acuerdo perfecto, se levanta hasta... O sea, me acuerdo perfecto del partido, esa parte, se levanta Nacho Pazman, era 8 de Champa, y ahí ya no me acuerdo más nada. Después me cuenta que me choca y con la rodilla me golpeó la cabeza, y no me acuerdo más nada hasta el día de hoy del partido, y después me contaron los chicos que después yo cantaba las jugadas mal o algo así, y tengo una imagen del entretiempo, Benja, ¿estás bien? Sí, y como que le mentí, como que estaba perfecto, no, sí, me acuerdo todo, hice zafar como que no tenía nada, y después termino metiendo un drop de 45 metros donde, increíble, y que todo me lo contaron, hasta el día de hoy no me acuerdo nada, me dice, la agarraste así de la nada, tiraste un drop, y que creo que si empatábamos y si ganamos terminamos saliendo campeones con partidos o algo así, terminamos ganando, pero... Me quiero morir que hasta el día de hoy no me acuerdo de un drop tremendo que había metido en la cancha del SIC para salir campeón.
Bueno, ahora es gracioso, pero estuvo cierto peligro. Y te lo pones a pensar ahora cómo son los puntillosos.
No, el rugby de hoy te mataban. Ahí la hice pasar, me hicieron preguntas los entrenadores, ¿sí, todo bien? ¿Qué te pasó? No, sí, no, pasó algo, pero no, ya está. Creo que dije algo del calor, no sé qué. Y la hice pasar como estaba todo bien y seguí. Pero sí, después cuando terminó el partido y conté esto, me fui al hospital, me hice todos los análisis, estaba todo perfecto. Así que después vine al SIC a festejar con todos.
Perfecto, me acuerdo al que le pasó también, que no se supo mucho después, en Nico Sánchez, en la final que ganan, que salen campeones con Pampas 15 también, se golpeó y igual en entretiempo creo que lo sacaron. Okay. Pero no, le preguntás ahora algo del partido ese y no se acuerda una sola jugada. Increíble, pará, y la de los botines, te pintaba la pipa, te hacía
habían sacado unos, creo que unos Adidas, unos Predator, no sé qué, blancos, y obviamente que mejor le pegaba en fútbol era Beckham, y me los pintaba con liquid, no me acuerdo qué color era, me los pintaban todo blanco. Y después me acuerdo cuando venía al SIC, me agarraba uno de los Ascaros y me decía, no podés jugar con estos botines blancos, y me los pintaba de negro. Y cada semana me los pintaba de liquid, blanco, y cuando venía al SIC, de negro. Así ninguno de los dos me molestaba y yo los quería blancos. Sí,
el famoso Beckham Madero. Sí. Muy bien, vamos con otro que te conoce, chico, el Negro Alcácer.
Benja, como amigo, es una persona muy importante en el grupo. Fue capitán nuestro en las juveniles, o sea, ya dentro de la cancha fue alguien que nos guió y nos llevó como capitán. Obviamente, más allá de eso, como amigo también, siempre fue su casa, un encuentro de reunión, ya sean los padres o cuando se iban cuando nos íbamos de vacaciones a Miramar en el verano, normalmente su casa era el Aguantadero, donde estábamos, donde habremos hecho mil juntadas, mil preboliches, mil asados. Así que es alguien muy importante en el grupo que lamentablemente ahora hace un año lo tenemos afuera. De hecho, durante mucho tiempo fue el administrador del grupo de WhatsApp por una que me hizo a mí, que me eliminó y se quedó con el poder. Y lo disfrutó mucho, era un rey bastante castigador. Y bueno, alguna que otra anécdota. Podríamos preguntarle por qué le decían que era parecido, o le decían Rospito en el 2008 cuando subió al plantel. Y ahí también puede preguntar cuál fue su peor peso y por qué le decíamos Sasaki también, por el parecido a un primera línea de hindú. Y después tenemos otra, en las épocas de las fiestas en el SIC, que las chicas de hockey hacían, por agarrarse unos mangos, se escondía en los baúles de los autos. Y entra al baúl del auto y alguna que otra vez lo han descubierto y se hacía el que se queda dormido y que lo habíamos metido en el baúl diciendo no, me hicieron el baúl otra vez. Y después también es hasta el día de hoy que cuando le pedís que pague algo o que te preste plata, lo que sea, te tira en cara que él no te cobra las milanesas que nos daban sus viejos en el verano, ni la electricidad, ni la luz. Y le gusta echar en cara eso.
Bueno, el Negro Alcácer, vamos por partes.
Mi background de toda la vida.
Bueno, pará, cuando te pedían poner, pará, te pongo la milanesa, vienen a mi casa. Después la limpieza.
Creo que la PlayStation estaba prendida 10 horas seguidas. Venían, almorzaban, después comían algo en el té. hablábamos de comida y ahora me recriminan, che, me debés 20 pesos de una de una comida. No seas así, te abro las puertas todo el tiempo. Bien, la verdad que era un aguantadero en mi casa acá en Buenos Aires y nosotros siempre, cuando íbamos de vacaciones, alquilábamos la casa acá y nos íbamos 2-3 meses a la costa. Imagínate, 2-3 meses a la costa, había una rotación, cada uno que venía de mis amigos pasaba por ahí, se quedaba, dormía, comía sándwiches, todo. Entonces yo los aguantaba casi todo un año todos.
Entonces después no me vengas a pedir que
ponga... No me vengas a pedir 20 pesos, claro. 30 pesos. Bien. Pero no, bueno, no, divertido.
Para la otra, para ahorrarse los 20 pesos de la entrada de hockey.
No sé al si baúl. Era, ni siquiera, pero era acá, ni siquiera dijimos, no podíamos creer por qué el hockey nos cobraba o algo así. Dijimos, metámonos el baúl. Porque claro, viste la típica, pensá que frenaste 20 metros de la entrada, te metiste en el baúl, obvio que te vieron. Así que ahí cuando abrieron el baúl estábamos ahí agarrando con los dedos para que no abran. Y cuando lo abren, nos hacemos los dormidos con otro. No, ¿qué pasó? No, no, no. Nos metieron en el baúl, nos hicieron siempre esta. Se nos cagaron de risa, no sé, terminamos pagando, no me acuerdo, pero era nada. 20 pesos por una fiesta para colaborar para que se vayan de gira. Pero era divertida la anécdota de esconderse el baúl para entrar.
Bueno, y para la otra, sos bastante déspota como administrador del grupo de WhatsApp.
Es que me molestaba mucho que el negro era administrador y te eliminaba de la nada. Entonces, en algún, me acuerdo en una, no sé, una fiesta o en algo, le digo, préstame el teléfono que pongo música. Cuando me lo prestó, entré al grupo de WhatsApp directo, cambié al administrador y lo eliminé a él. Y me acuerdo la cara cuando grité, viva Rey, cambió Rey. Lo miro a él que agarra su teléfono y no lo podía creer. Que
hizo estaba... el emoji, el de la mano en la frente.
Sí. No lo podía creer que estaba afuera. Y ahí estuve por un año rajando, metiendo gente, volviendo loco a todos. Y ahora como cambié el teléfono, perdí el ser el líder del grupo y me quiero morir. No me lo dan más.
¿Y cuántas veces te eliminaron ya?
No, me eliminaron varias. Pero este es un Rey más permitido, entonces no pasa nada.
Más moderno. Bueno, muy bien. Vamos con otro y que contó también muchas historias. ¿Tenés miedo, no? Con las historias de cuentos.
Sí, no, por ahora venimos. Historia bien. No, que vengan con ahora algo más reciente.
Bueno, vamos con el Búfalo Ramallo.
Nada, Benja, la verdad que como amigo es un tipazo. Tanto él como toda su familia siempre fueron la sede de nuestra camada. Siempre que había un asado, de pendejos, siempre que había un asado, una juntada o algo, eran los de Madero, 200 personas ahí, siempre los maderos felices de que vayamos a su casa. Benja siempre fue el asador de la camada, hasta que aparecí yo. Él dice que yo lo superé ampliamente, pero él siempre va a ser el sensei, va a ser el maestro del asado. Él fue el que descubrió la entraña y que la puso de moda. Una historia divertida de Benja, tiene dos que son muy marcadas, son muy de Benja. Una es que cuando el SIG sale campeón en el 2010 o en el 2011, entra Benja, el quincho ya estaba todo preparado, habían todas banderas, todos bombos, toda una cosa preparada para cuando entra la primera. Se ve que entró Benja más temprano, agarró el matafuegos y cuando estaban entrando todos, pum, activó el matafuegos, humo blanco en todo el quincho, que tuvimos que salir todos. O sea, la sorpresa que había no la pudieron hacer porque Benja se le ocurrió prender el matafuegos. José Sile, que era el que había organizado, indignado, diciendo quién fue. Y todo cuando le dijeron que era Benja, que creo que había sido el 2011 que Benja había metido el drop, no pudo decir nada porque había sido la figurita. Y otra anécdota divertida también que tiene Benja es que de chico siempre nos íbamos de vacaciones a Miramar, imitando a un video de Crónica, que íbamos en bicicleta, ya de muy chicos íbamos en bicicleta al boliche. Benja, un poco pasado de copas, agarra una curva, se pega un tremendo palo, cae al piso, se golpea la cabeza contra un cordón, se corta la ceja y justo pasa un patrullero y nos pregunta cómo estaban, y él, imitando al video de Crónica, le dice: y venía pisteando como Schumacher y nada, viste, agarré la curva y choqué como un campeón. Por suerte la policía se lo tomó bien, se cagó de risa y se fueron y nos dejaron ahí. Abrazo grande.
Venía pisteando como un campeón tirado en el asfalto, es espectacular.
Encima ahora vemos y es una locura. Yo ahora decí que ahora vamos a Miramar y ya no hay las bicis que había antes era todo en bici y la tiraba por cualquier lado y siempre íbamos, teníamos, no sé, un kilómetro hasta llegar al boliche. Claro, ibas pendejo, medio chupado, con la bicicleta, y cuando llegaba había 100.000 y había una pista como en círculo de carrera. Y claro, llegamos, competíamos y después entramos al boliche. Y en una de esas golpeo contra uno, ¡pum! Un tajo en la frente que obviamente no me dice nada, qué sé yo. y justo pasa un camión, de un patrullero, pasó algo, y no sé de la nada, porque le digo, no, venía pisteando como Schumacher, y por suerte se me cagó de risa y se fue, no sé si había otro quilombo por ahí, zafé, pude zafar, pero casi no, ni la cuento, si la veo ahora como estoy más grande, más consciente, digo, qué peligro, me la daba contra la cabeza en otro lado, y andás a ver qué pasaba.
Bueno, para la otra, estamos acá en el lugar de los hechos, estamos en el quincho del SIC.
Una de las cosas que más me arrepiento...
Campeonato, fue en La Plata contra Alumni, si mal no recuerdo.
No sé si fue 2010 o 2011. Alguna de esas, que los dos ganamos, por suerte. Y claro, vos terminás con una manija de La Plata y tenés que venirte para acá. Y, viste, no bajaba la manija y encuentro un matafuego ahí en el bondi. Encima yo era de los más chicos, o sea, no me importaba nada. Y justo como atrás estaban todos los más grandes y les quería tirar el matafuego a todos ellos. Pero hasta que alguien me dijo arriba del bondi, vos estás loco, acá lo vas a tirar. Pero ¿qué pasa? Es un matafuego. No, yo no lo había aprendido. ¿Qué va a pasar? Un poquito de humo, nada más. Por suerte no lo prendo en el bondi. Cuando lo bajo, me pregunta alguien, ¿lo dejaste? Sí, mentira, lo había metido en el bolso. Bajo con el bolso por acá y me acuerdo acá, la entrada del quincho, entrada de puerta, estaba, me acuerdo, pues fui el primero que cuando llegué. Estaba, viste, todas las banderas con bombos, como todo un pasillo para que nosotros entremos. Y nos esperaban todos acá dentro del quincho, todos para saltar, ya, bengalas, todo.
Todo el club era.
Todo el club.
Gente grande, chico,
todo el club. Imagínate, había salido campeón la primera, se habían ido para allá, nos esperaban acá, había un tremendo asado, todo. Y cuando entro por la puerta, digo, dale, campeón. Y hago... Y apenas prendo, pero una nube blanca de polvo que no, nadie podía respirar.
Ya, es tóxico.
Se fueron todos corriendo, no se pudo usar el quincho, me acuerdo que estaba Tommy Muñoz con los equipos diciendo de la puta que te parió.
Casi truncás la carrera de Tommy Muñoz.
Rompés todos los equipos y se cagó todo ese recibimiento, se cagó todo y cuenta que andaba José Sile a las puteadas gritando, pero ¿quién fue? ¿Qué pasó acá? Y hasta que uno dice, fue Benja, no sé qué, entró con el matafuego y se quedó como, bueno, ya está, no pasa nada.
¿Qué le voy a decir?
Salió campeón, ya está, listo.
Encima, José Sile, que es un señor pulcro, serio.
No, serio.
Viene el nuevo apertura del psiqui a hacer esto.
Habían preparado todo el recibimiento, digo, la puta, la había cagado. Pero en su momento lo tenía que prender sí o sí el matafuego. O sea, ya lo venía desde La Plata que venía con ganas de prenderlo. Dije, en algún momento lo voy a prender.
Para, algo que quedó, lo había dicho el negro Alcácer, creo, en el mensaje anterior, que te decían Rospo y Sasaki.
Sí. Bueno, la historia, cuando subo a plantel superior, nosotros terminamos en 19, después 19.
Para aclarar, Rospo por Rospide,
por el Rospide,
expilar, sí, que ahora, expilar, está
que ahora está corriendo toda la ruta 40.
De la Quiaca al sur, sí, del país.
Exactamente. Sí, cuando subí... Terminamos de jugar menor 19, yo había terminado, salimos campeones, todo a fin de año, y yo desde ahí más no hice nada, porque me dolía el hombro, me dolía algo, dejé de hacer todo. Pero claro, llegó febrero, llamado, che, venís a plantel superior. Ah, bueno, listo, todo bien. ¿Dónde hay pretemporada? Hay pretemporada en Bariloche, una semana intensivo. Yo no había hecho nada durante 3 meses. Y llego a la pretemporada y me acuerdo, viste, pesaje, ya era plantel superior, era otra cosa. Y justo ahí mi peso, que fue lo peor, 88 kilos.
¿Que vos siempre qué pesabas?
No, 82, 80.
Y que ahí lo sentís, y con sí, esos 5 sí, o 6 sí. kilos de más lo
no,
sentís.
No, olvídate, no podía ni moverme cuando lo pensaba. Y ahí es cuando me empezaron a joder con Rospo, Rospito o algo así. Y también me decían como Sasaki, porque me acuerdo que era un pilar de Hindú que estaba medio chino o algo así.
No, bueno, sí, tiene rasgos orientales. Claro. Yo conozco a Seba, le mando un abrazo, está en Japón, claro. En la tierra de sus ancestros, pero sí, tiene rasgos orientales.
Claro, y yo me acuerdo que cuando de noche yo me ponía medio chino, también era medio chino. Entonces me jodieron 1 o 2 meses hasta que más o menos la pretemporada me tuve que acomodar, empecé a comer bien, empecé cosas. Y después ya durante el año fue todo bien.
Te fuiste a jugar afuera ya de grande, ¿verdad? Si bien no sos grande, sos grande para lo que es el rugby. ¿Tuviste ganas antes de irte, de probarte?
Sí, siempre quedó como algo ahí para probarme, pero a la vez estaba bien acá, quería también a veces terminar los estudios, en su momento estuve con el seleccionado, entonces no lo quería abandonar eso. Después del seleccionado tuve una racha de 4 años que me lastimé todo, que no podía levantar, y lo empecé a tomar más relajado, hasta que, nada, como hace 2-3 años, te vuelve a picar el bicho de competir, de cosas, que venía todo bien. Y nada, jugué después en el SIC acá, perdimos una semifinal, pero la pasé 10 puntos durante todo ese año. Y después cuando de vuelta el año pasado, ya no me acuerdo, estoy perdido con los años, uno que me rompo el tobillo y estuve 2 meses que ya no podía casi trabajar, que tenía una familia, Que estuve con muletas 3 meses, después dije, no, de vuelta volver a hacer esto, no sabía si lo iba a terminar disfrutando, ya lo estaba forzando medio un poco, porque ya andaba medio ahí dudando, y dije, la única manera para disfrutar es cambiar un poco de aire fuerte, y bueno, me salió esta propuesta, donde por ahí el rugby no era del todo lo competitivo que por ahí quería, pero sabía que podía ganar en muchas otras cosas. Entonces lo necesitaba, dije, bueno, un año me voy a despejar un poco, a ver qué prueba, a seguir disfrutando. Y si me sigo copando con el rugby, sigo, y si no, vuelvo con mi familia y a tratar de hacer otra cosa. Y por suerte lo disfruté, la pasé bien, así que nada, seguimos y creo que nunca me voy a poder despegar de este deporte. Así que nada, bueno, por ahora disfrutando, jugando y bueno, viendo qué depara para después.
Bien, jugaste 2 temporadas con Pampas y tu nivel era muy bueno, inclusive para pegar un salto más. ¿Te quedaste con la espina esa de haber dicho, a ver cómo hubiese rendido?
Me quedé con la espina por, más que nada, cuando estás en ese nivel necesitas tener continuidad, necesitas estar todo el tiempo. Y yo tuve lesiones donde por ahí era mucho tiempo interrumpido. Yo sentía que mejoraba año a año, que la verdad que el sistema Pladar te llevaba a ser mejor jugador y yo lo notaba, pero creo que esas lesiones en ese nivel, esas pausas te complicaban. Yo me acuerdo, termino jugando una ventana con los Pumas cuando ya era el final de Tati Filan, creo que después se va contra Georgia e Inglaterra, que Inglaterra nos mató acá y después a Georgia le ganamos en San Juan, pero un partido aburrido, no, nunca me aburrí tanto una cancha y me quedo con ganas de volver a tratar de eso, pero después de ese 2013 me exploté la rodilla, después el hombro de la otra rodilla y a partir de ahí tuve un quiebre enorme que dije, chao, esto es de vuelta, me voy a tener que quedar lamentablemente con ese partido, no creo que vuelva a pasar, pero nada, me quedó eso, como decir, quería un poquito más, quería jugar diferente, sentía que si tenía la continuidad podía ser mucho mejor jugador, me sentía que podía dar mucho más. Pero bueno, el combo y el rugby es así, pero no me reprocho nada.
Bien, y después de esa seguidilla de lesiones, de esas últimas, que quizás habrás pensado en algún momento no volver a jugar, porque bueno, es una seguidilla de lesiones graves, volviste a las raíces, volviste al SIC y volviste a un nivel, yo no sé si parecido, pero muy cercano al nivel que tenías antes.
Pero por eso, es lo que te digo, yo creo que cuando tenés continuidad y vas jugando todos los fines de semana y vas entrenando y vas mejorando y te sentís bien y le vas agregando cosas al juego, podés ser un jugador, cualquiera puede ser un jugador grandísimo. Y me pasó que volví, al principio no quería jugar, me fui a jugar al fútbol, vi que el fútbol me aburría, como terminé el partido de fútbol y no tenía nada. Y después me volví a acercar al SIC y volví a arrancar el año en 2016. Y me terminé divirtiendo un montón, 2017 lo jugué todo, 2017 ya lo arranqué a fondo, muy metidísimo. Terminamos entrando a semifinales, que después perdimos un partido con Alumni. Pero la verdad que tuve mucha continuidad, mucho juego y estaba con muchas ganas. Cuando la cabeza está bien y vos tenés continuidad, la verdad que las mejorías vienen solas.
Bien, vamos a ir cerrando esta nota y vas a tener que pasar por un test por el cual todos pasan, que son las 15 de 15.
Vamos.
Preguntas por fuera del rugby. Uno es, ¿cómo eras como alumno?
Mediano, ¿se puede decir?
Sí.
Me llevaba 4, pero andaba bien.
Bien, estaba en mitad de tabla para abajo, pero no en el fondo.
Sí, bueno, no en el fondo, exacto. Siempre había peores.
Muy bien, la 2, ¿mejores vacaciones que hiciste o mejor lugar para vacacionar? Me imagino que Miramar es un hito.
Miramar, hace años que voy a ir siempre.
Y seguí yendo.
Y sigo yendo, y voy a seguir yendo.
Bien, la 3. ¿Qué cosas de coqueto tenés?
De coqueto creo que poco. Antes tenía pelo, ahora casi ni tengo.
No digas eso. Para los que estamos peor que vos, es que digas eso. Pero bueno.
Tengo buena pilcha. Me siento con buena pilcha. Entonces ahí puedo ir.
¿Enganchaste el estilo italiano? O
no tanto. Siempre mi clásico. Es más, creo que uso las mismas remeras, todas las mismas camisas cuadriculadas, surfer y skater de siempre.
Ah, ok. Entonces,
pero es el mismo.
Lejísimo del italiano.
Claro, lejísimo. No, pero el que me conoce sabe que esa es mi marca.
No hay ropa al cuerpo,
no se cambia.
En Italia son muy elegantes, pero usan mucho jogging. ¿Viste?
Sí,
esos
para
jogging,
ellos es elegante ese jogging.
El jogging apretado.
Para nosotros no va.
Muy bien, la 4. ¿A qué famoso te pareces o te joden? ¿Te pareces? Además de tu viejo, esos dos gotas de agua.
De chico me acuerdo que me jodían con el Chelito Delgado, un jugador de fútbol.
El delantero de Central, que sí, fue la selección.
Que juega en Central, sí. Exactamente, con ese. Me jodían con ese.
Bueno, además de Rospide y de Sasaki. Muy bien, la 5. ¿Cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
Cocinar.
Bien, cocinas bien. La 6. ¿En qué otro deporte crees que hubiese sido bueno? Vos surfeás, ¿no?
Sí.
Eras vos, me acuerdo.
Me hubiese gustado, porque la verdad que me apasiona.
Sí, ¿lo seguís haciendo?
Lo sigo haciendo con menos
frecuencia.
Frecuencia, sí. Debido a rugby, pero sí.
Bien, la 7. ¿Corte preferido en el asado? ¿Vale achura?
No, pero a mí el vacío me puede.
¿Y la entraña que la descubriste vos?
La entraña descubrí yo porque mi viejo laburaba en obra, era el corte donde se comía siempre las obras. Y la empecé a traer a casa hasta que después mi amigo, de verdad que me ganó, es el mejor asador que conozco en mi vida.
El Búfalo Ramallo.
No conozco persona que haga chinchulines mejores que los de él. No conozco.
¿Los trenza?
No, los trenza. Pero los trenza, pero los condimenta, le salen crocantes.
El chinchulín es el más difícil de todos.
Es el más difícil. Yo no lo puedo hacer. Él me pasó el trapo.
La diferencia entre que sea crocante o que sea un chicle es mínima.
No sé.
Tampoco nunca le agarré a menos.
Los hace perfecto.
Increíble. La 8. ¿Grupo musical preferido?
Escuchamos mucho Los Frescas, Los Cafres. Que en mi equipo de fútbol se llama Los Frescas, por Los Cafres, Los Cafres.
La 9. ¿Hincha de?
Hincha de River.
La 10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Los Supercampeones.
Excelente.
Esa ¿Supercampeones cancha. O Caballeros Zodíaco? Los dos.
Supercampeones, esa cancha. Supercampeones. Que eterno, no terminaba más. Eterno. Todo el programa era.
Me encantaba.
Benji corriendo. Bien, la 11. ¿Golosina preferida?
Los Subs Max, un poquito más grandes.
Son más grandes, muy bien. La 12, ¿mate o café?
Mate, aunque ahora por el italiano me estoy haciendo un poquito amigo del café, pero el mate, dame el mate siempre.
El café italiano es bueno. A mí me llama la atención en Italia el ristretto, que es, es mínimo. Son 6 gotas, pero lo tomás y no te dormís hasta las 10 de la noche.
No, estos pibes italianos se toman 5 o 6 por día, es increíble. Ristretto, siempre. Te cruzás con alguno en la calle, café, café. Diste una cuadra, te cruzaste con otro, café, café. No, al principio mi panza no podía más de la cantidad de café, pero después le fui tomando el gustito y es un shot. Pum, y te despierta ahí nomás.
Sí, es increíble que por el poco líquido que es. Sí. Porque no es, acá no es tan fuerte, no sé por qué. La 14, ídolo en tu infancia y adolescencia.
Ídolo en mi infancia y adolescencia.
¿Tenías póster?
Tenía póster, el único póster que tenía y que tenía ídolo era Lenzo Francescoli, me acuerdo, que me parecía un crack, hacía todo. En esa época iba mucho con River, iba a la cancha, todo, y lo veía a la época de Lenzo, me volvía loco.
La 15. Y última, ¿tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
No, la verdad que no, soy bastante cuerdo con esas cosas, pero obviamente tengo todas mis mañas, tengo todas mis costumbres, que las hago en la cancha o en el vestuario, pero no me lo considero TOC porque, nada, de a poco las voy liberando.
Bien, pero son cosas que haces conscientes.
Soy encima. Cosas que hago totalmente consciente.
Entonces, eso no es un TOC.
Claro. No es un TOC,
exactamente. Bueno, te volvés para Italia. ¿Qué tenés planeado en próxima temporada, próximo año? ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo dejás de jugar al rugby? Te hicen muchas preguntas juntas.
No, pero vos tirás. 1 de octubre viajo para allá. El torneo está arrancando a fines de octubre. Por el Mundial se atrasó un poquito. Así que sigo más para la última parte de pretemporada y arrancar. Y voy a dar una mano también con los backs en cuanto a entrenamiento y eso. Así que nada, un lindo desafío de hablar en otra lengua. Tratar de todo lo que aprendí de acá del SIC, poder transmitir algo y ordenar un poco como a mí me gustaría de escuela de SIC. Así que nada, me gusta el desafío de llevar a cabo eso. Aparte también como jugador, los chicos la verdad 10 puntos. Me recibieron espectacular y pasar un buen tiempo en familia, avanzar por ahí. Tengo dos chicas que, nada, que se crían de la mejor manera ahí un rato y después en unos años venir para acá y bueno, terminar acá en el SIC.
Bien, ¿volver como jugador decís?
Sí.
¿Pensás que te va a quedar un
mi poco? Mi última camiseta va a ser esta. Después vamos a saber.
Me refiero a volver como jugador, si claro, vas a volver con algo de resto.
Sí. Después el de afuera dirá a ver con cuánto resto o para dónde está. Lo que seguro es que voy a terminar acá, sin duda. Será una primera, o sea, una preintermedia. Donde sea, voy a terminar acá, colaborando, dando lo último como jugador. Y bueno, esperemos que sea lo más alto.
Bien, para esta faceta de entrenador, ¿te gusta? ¿Te ves con futuro?
Y la verdad, después hay que ver. Pero la verdad que me divierte ser detallista o tratar de corregir a alguien, ver que le falta uno. Le falta algo a alguien, tratar de corregirlo, darle una mano. Lo hago como jugador, aconsejando a mis centros o a mis winners, tratando de mejorarlos, como hacía todos. Después, cuando estás afuera, hay que ver. Es otra cosa. No, me pone medio loco mirarlo afuera o tomar decisión, Pero nada, desde adentro es divertido, no me molesta dar una mano y me parece que está bueno.
Bien, pará, y la última, esta sí es la última. ¿Sos de entrenador de la escuela del SIC, todos botines negros o dejás el multicolor?
No, yo dejaría multicolor, suspendería prácticas cuando llueven para ir a comer algo, tener un análisis de video y nada más. Soy más relajado en eso, me fui relajando con el paso del tiempo. La verdad que para mí lo importante, que son los que entran en la cancha, la pasen bien, y para mí lo importante es venir a divertirse y disfrutar. Yo creo que disfrutás de poder disfrutar de cualquier modo, y así que nada, espero que así sea.
Bueno, gracias Benja y que tengas buena temporada.
Nada, Pato, dale, mil gracias.
El SIC derrotó a Belgrano en la final con un drop de oro en el tiempo suplementario, de igual forma que en 2011 cuando Benja Madero anotó contra Alumni en La Plata. Por eso actualizamos esta charla. Benja, ¿cómo viviste el título desde Italia?
Tremendos nervios, esos minutos finales. Ahora me pongo la piel de los que estaban en 2011 afuera y digo, qué locura lo que se sufre. El nerviosismo, la ansiedad, todo junto, la verdad es una sensación fea. Que yo la vi acá a lo lejos con mi familia, mi mujer, mis hijas, y se nos venía trabando hasta que se nos traba el drop del Negro Rosati. Escuchamos después un segundo que se fue afuera, relajamos, y después la de Paco se nos trabó por 2-3 segundos hasta que después lo escuchamos a Cosa diciendo que el SIC había salido campeón, y ahí arrancamos a festejar con mi mujer. Una locura, la verdad, se sufrió un montonazo. No puedo creer la gente que estaba ahí en la cancha cómo terminó vivo, pero una alegría enorme por los chicos del SIC, por todo el staff, porque sé un poco el laburo que hacen, y nada, se merecían, habían sido los mejores del año y los tenían que disfrutar en estos últimos dos partidos, y por suerte lo pudieron hacer, así que impecable.
Y unimos a los dos héroes. Ahora le toca al más reciente, el del drop a Belgrano en la cancha del Casi. Paco Lamas, ¿qué te acordás del drop de Madero en 2011?
De aquella final en La Plata con el drop de Benja, me acuerdo haber estado en la tribuna. Mucho por ahí no me acuerdo, tenía 14 años, pero me acuerdo de una final tremenda, de haberlo ganado en esa última jugada, los festejos después con los famosos bulón, las estrellitas que se prendían esa noche. Fue un recuerdo muy muy lindo, fue un poco parecido al de este año con un final bastante parecido. La verdad que mucho no me acuerdo de la situación, sinceramente le pegué a la pelota y entró, no tengo mucho más para decir, pero ese recuerdo de Benja fue algo histórico, me va a quedar para siempre, y espero que este torneo también quede para la historia del SIC.
Espero que les haya gustado el programa. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y suscríbanse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este episodio y todos los anteriores. Hasta la próxima semana. Chau.